Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba.
Pues llega el momento de abrir nuestro que te cuentas de hoy 17 de noviembre, una jornada en la que vamos, como ya hemos avanzado, a contarles en esta ocasión detalles de una publicación. Desgraciadamente no vamos a poder contar con su autor, lo hemos intentado, pero bueno, se ve que no hemos sido capaces de generar esa expectación o de cuadrar agendas, así que por lo tanto... Sí que es verdad que el libro merece la pena, la temática que aborda merece la pena y no hemos dejado tampoco de lado que teníamos ahí pues el Día del Niño mañana, aquí en Guijuelo, aunque es el 20, y que en esta ocasión el niño, los niños en general, serían muy protagonistas en esta novela, que no solo. Joana Izquierdo, buenos días.
¡Qué mirada me has echado! ¡Buenos días!
Es que el libro se las trae y es de los que te ponen miraditas.
¿Te marcas unos solos?
Pero de verdad.
De la buena.
Y qué miedo pasas en alguno que otro momento.
Tensión. Y vaya conejo,
Si encima estuviera bien escrito ya sería la bomba.
¿No te lo ha parecido?
No.
¿No?
No del todo.
¡Uf! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar!
Bueno, que sí.
Quiero decir varias cosas.
Venga.
Que es que ya he repetido varias veces, como con mucha pena y lástima, que no podemos contar con Pablo Rivero hoy.
No, porque estamos mal acostumbrados, y esto sí que es verdad que lo tenemos que destacar. Es que no es fácil hablar con autores,
hombre, claro que
y
no.
Autores del calado que hemos ido reuniendo, no es fácil, y claro, es al final cuando quieres tener siempre a todos, pues evidentemente no se puede. En este caso, la cría es de Pablo Rivero. Pablo, ¿quién es Pablo Rivero?
Bueno.
Pablo Rivero no me sale por nada, pero sí que es una persona conocida, que tiene una agenda muy complicada, que tiene pues muchas actividades y que, bueno, es comprensible que no haya podido estar con nosotros. Que no porque no hubiéramos querido. Y
que
probablemente,
sí.
Y estoy convencido, que no porque él no ha querido, sino porque no ha podido.
Efectivamente, pero que es que estamos contentos de que no haya podido o querido. Sí, sí.
Estoy contento.
Sí, yo estoy contenta.
Casi mejor. ¿Por qué?
Porque
hemos cambiado
algo...
por... dos mejor.
Guay, vamos
dos
a hacer algo guay, guay, muy guay. Bueno, que nos vamos y luego se nos va el tiempo.
Sí. Bueno, de hecho ya tenemos solo 20 minutos.
No me indiques tiempos. Para empezar y para
hay que
no
hablar de Copa del Rey.
Para empezar y para no perder las buenas costumbres, o al menos las que yo considero que son buenas, me gustaría, si me lo permites, Damián,
sí,
hacer una breve presentación.
Correctamente.
De las personas que hoy nos van a acompañar.
Personas humanas todas ellas.
Que ya están mirando como para otro lado, llevándose las manos a la
¿de
cabeza?
¿Qué estamos hablando?
Y así aprovechamos, aunque ya te has adelantado bastante,
no,
a contar el porqué de este que
si
te
yo
cuentas.
No he dicho que han venido las Marías.
Pero déjame que las presente,
pero que
por
yo no,
favor.
Pero yo no he dicho
bueno,
que han
pero
venido.
Que eso se sabe. Bueno, en la foto con la que hemos anunciado el que te cuentas, no se notaba nada quién era
claro,
cada uno.
Una
que
pista
no,
ya era
no,
importante.
No se notaba nada.
Claro. No.
Bueno,
yo no he reconocido a ningún conejo.
Venga, va. Hoy tenemos aquí, primero, María Gutiérrez, compañera de biblioteca, de libros y de viajes.
Hola, María.
Lectora empedernida y culpable, como ya he contado en alguna otra ocasión, de que yo retomara mi afición a la lectura. María lee de casi todo, y a veces acierto con ella en mis recomendaciones y otras no tanto. Rechaza descaradamente el género de terror o aquellas novelas negras que rozan lo macabro porque le da miedito y no le importa confesar que luego no duerme.
Porque es una persona normal y corriente.
Me atrevería a decir que su género favorito es la novela histórica con tintes románticos, pero a veces me sorprende y escoge lecturas de esas que agitan el alma. Lo mejor de tenerla cerca cada día es que nos pegamos por comentarnos nuestras lecturas. Y aunque en muchas ocasiones no estamos de acuerdo, los libros nos han enseñado que debemos leer para mantener viva la discrepancia, sabiendo respetar a los que no piensan como nosotras. Buenos días, María Gutiérrez.
Hola, wow. María Gutiérrez.
Muy buenos días.
¿Qué te ha parecido la descripción como lectora?
Pues me ha encantado, no sé, me has dejado sin palabras.
Pero
de nuevo.
Bien.
Sí, has acertado. La novela histórica, sí. Con tintes románticos, pues...
Depende del día.
Claro. Pero bien, que sí,
¿y el terror? Acertado, me conoces
muy bien. ¿Qué necesidad de pasarlo
ninguna
mal?
Necesidad, ninguna necesidad,
no.
Yo cuando sea Halloween nos juntamos y nos tomamos un cafetico y que esto se vayan a la noche
del terror
donde quiera, ¿no?
Venga, centrando el tiro, que tengo para todos, ¿eh?
Así, bien, vamos con...
¡María Rico!
¡María Rico, muchas gracias! Bueno, ya se acabó la
presentación.
Ah, bien, quieto, que hay presentación.
Compañera también de libros, aunque nos vemos con menos frecuencia, este año se ha estrenado en el Club de Lectura y sus ganas de leer y opinar son inagotables. Es buena usuaria de la biblioteca y lectora complicada. Y cuando digo complicada me refiero a que no es sencillo recomendarle títulos, porque creo que le influye mucho en su elección cómo se siente. Diría que está en un momento lector en el que se adentra sin dificultad en el género intimista y reflexivo, hasta que, para romperme los esquemas, me suelta que se está leyendo una novela juvenil de fantasía. Lee con lupa y es exigente en los viajes literarios. No le vale cualquier cosa y no se corta en absoluto para expresar lo que piensa con total sinceridad, para bien o para mal. Desde que la conozco he logrado acercarla a lecturas que me parece que por sí misma no hubiera ni rozado, y confío en que el club de lectura se convierta para ella, al igual que para mí, en una experiencia nutritiva e inolvidable.
Muy buenos días. Bueno, preciosa presentación. Vamos, preciosa.
Me encanta que os encante.
Es más, y perdona que te corte, y es que no lo sabía.
¿El qué?
Porque en el guión no venía la presentación.
Claro, no, esto no lo sabía.
No, ahora, no lo sabíamos.
Ahora ya sí podemos seguir el guión, si queréis, cuando María acabe
ahora ya su intervención. Nada, que muchas gracias por la presentación, la verdad que me ha encantado y has dado en el clavo con muchas cosas.
¿Sí?
Sí.
Pero es que Joana, dale el clavo. En general.
Que tengo para
es muy observadora.
Y a vosotros os conoce.
Que tengo para ti.
A mí eso tampoco venía en el guión.
Claro que no, hombre, claro.
Pero ni en el que yo tengo.
Porque he decidido hacerme experta también en desmontarte tus guiones.
Haces muy bien.
Que bueno, que por cortesía y porque de verdad me apetece...
Me conocen, ¿no?
No, pues yo quiero presentaros como lectora la voz que más escucháis en Radio Guijuelo, la de Damián Martín.
Bueno,
¿me dejas que te presente?
Si... Sí, preséntame.
Igual a ti no,
estoy,
¿no?
Estoy encantado.
Venga, va. Vamos a ello.
Venga.
Pues Damián Martín.
¿Qué tal? Buenos días.
Es compañero de ¿Qué te cuentas? Y gran amigo de los libros, que ya lo era antes de todo este tinglao, pero me atrevo a decir que he sido un poquito culpable de que en estos momentos esté abriendo un libro antes de haber cerrado el anterior.
Sí, creo, más de una vez.
Creo que si Damián tuviera que escoger un género, se decantaría también por las novelas históricas. Pero no deja de sorprenderme porque tan pronto me habla fascinado de algún thriller, como que me cuenta que se ha leído un libro cuyo título no he escuchado jamás y que me obliga a preguntar, ¿pero qué me estás contando?
Sí, pero es que yo soy así en general.
Es un lector curioso al que le gusta aprender. Lee con microscopio y mucha calma, siendo capaz de extraer cosillas que me dejan boquiabierta. Puedo contar como secreto que Damián es de las personas que más acierta cuando me recomienda un libro, que estoy encantada de
suelo
que nos...
estar ayudado, también te digo, ¿eh?
Bueno, bien, pues le damos las gracias a tu sombra.
No,
que estoy...
No, mi sombra, mi compañera.
Que estoy encantada...
Ana. Tú,
Ana,
claro,
venga. Claro. Abrazo para Ana,
es
hombre.
Ella me dice muchas veces, recomiéndale eso a Joana, que seguro
lo
que
lo sé,
gusta.
Y yo también te...
Y yo luego te lo digo, pero además te digo, me lo ha dicho...
Lo sé. Y además me lo dices aquí,
sí,
en directo,
sí,
o sea...
Sí, es que soy así de transparente.
Y que estoy encantada de que nos acompañemos en esta aventura literaria y que no hay día en el que no descubra algo nuevo sobre él gracias a las lecturas que compartimos.
Muy bien, estoy encantado. Qué bonito,
fenomenal. Joana,
qué bonito.
Me ha gustado mucho.
Es todo lo que he trabajado para este que te presentas.
La cosa es que a mí me había dicho que había presentación para vosotras, que no os dijera nada, que tal,
que
luego ya entramos en el guión, pero que esto era sorpresa, que no lo compartía con vosotras para que fuera sorpresa. Lo que no sabía yo es que también iba...
Es que si te decía que también iba para ti, pues ya no era claro, sorpresa
claro,
para ti.
Es lo que tiene la sorpresa, básicamente.
Pero bueno, sabía que lo iba a meter, ¿sabes? Que...
Bueno, yo cualquier día de esto te someto con una a ti. Y te presentamos.
Venga,
también,
vale,
¿no?
Pues sí. Queráis, vale.
Bueno,
queráis.
Yo la describo... Yo voy a decir una frase solo. Para mí, Joana es una compañera de libros y de vida, ¿eh?
Claro.
Qué buena,
muy
María.
Ya llevamos muchos años y los que nos quedan, ¿verdad?
Hombre. Vamos poniendo sentimental.
Ya, sí, vamos
No, si la novela da para
vamos
poco sentimentalismo, ¿eh? Bueno, ¿queréis
vamos
contar
al
alguno por qué estamos aquí y por qué decidimos compartir esta lectura aquí?
Sí, en este caso
hacer?
Es alguna.
¿Eh?
¿Queréis cortar alguna? Porque estamos aquí.
Bueno, pues decidimos que queríamos compartir pues,
¿querías que lo contara yo?
Pues no sé, alguien, pero si no os animáis, pues ya me animo yo, no pasa nada. Que queremos hacer algo similar a lo que hacemos, porque además me parece que es una manera de que la gente que a lo mejor desconoce el término lo conozca. El que te cuentas de hoy se puede asemejar un poquito a una sesión de club de lectura, ¿vale? Hemos hecho los cuatro la misma lectura y vamos a compartir impresiones, ¿no?
Bien, sí, perfecto.
Perfecto. Pues yo creo que podemos seguir la misma dinámica que hacemos en los que te cuentas con autor. De primeras, ¿de qué libro vamos a hablar?
Vamos a hablar de La cría.
¿Quién nos lo cuenta?
¿Y quién es La cría? ¿Qué es La cría?
Bueno, pues yo me he encargado de la sinopsis. Cada uno se ha encargado de una parte para poder explicar.
¿Y cuál es la mía?
¿Y la mía?
Yo creo que
dejarnos hablar hoy.
Os hemos dejado vosotras el marro.
Yo creo que es verdad, ¿no? Hemos trabajado a nosotras y el resto.
Bueno, María,
para comentar.
María y yo podemos con todo.
Cuéntanos, ¿qué es La cría, María? ¿Qué vemos? ¿Qué encontramos en La cría?
Bueno, pues la sinopsis empieza con una pregunta. ¿Y si la desaparición del niño más famoso de España fuese solo el principio de la trama? Nada más comenzar la novela. Es que tengo hoy un poco la garganta regular,
Es el verano.
No se nota.
Es el verano, que se ha ido y ahora ya es más complicado.
Nada más comenzar la novela, conocemos que Lucas tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales y que ha desaparecido. A partir de ahí comenzará la investigación policial, las dobles tramas, los giros inesperados, bueno, los saltos temporales. Porque la historia se entrelaza con una herida del pasado. Adriana, madre de Lucas y obsesionada con el mundo digital, se enfrentará a Candela, que es la teniente de la Guardia Civil que se encarga del caso, y con una manera muy distinta de ver la realidad de las redes. Es un thriller psicológico y policíaco con un buen ritmo de lectura, donde el propio autor parte de una pregunta que nos hará replantearnos el mundo en el que habitamos. ¿Qué estaría dispuesta a hacer una persona por conseguir seguidores? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar?
Ahí la...
¡Qué buena,
qué bien lo
María,
hecho,
Rico,
María!
Muy
sí,
buena,
señora.
Porque sé que tenía presión, que además me lo había dicho, pues que sepas que me encanta la sinopsis que has hecho, que...
Es que Joana hace muy buena sinopsis. De hecho, en los programas que te cuentan, los autores le dan la enhorabuena.
Yo sé lo que es elaborar una sinopsis y no es algo que sea sencillo, porque no quieres destripar una historia y es difícil extraer. Pero me parece que lo has hecho chapó, María.
Pues gracias.
Chapó.
Y vamos, más relacionados en este caso con un libro, normalmente es de qué va el libro y lo otro es quién ha escrito el libro. Ya hemos hecho un avance y muchos seguro que incluso ya habrán leído La cría, entonces saben de qué estamos hablando, pero conozcamos un poco a Pablo Rivero.
Bueno, pues yo me he encargado un poquito de navegar en las redes a ver si sabíamos algo más de Pablo Rivero, que si nombramos a Pablo José Rivero Rodrigo, pues quizás no nos suene de nada, pero si decimos Tony Alcántara, pues ahora sí que todos le ponemos cara.
Claro, te sale cara.
Pues Pablo, además de ser Tony Alcántara en la serie de Cuéntame, que lleva ya unas 22 temporadas, hemos crecido y hemos envejecido con ellos.
Bueno, hemos crecido, luego ya algunos lo dejamos.
Pues además es el autor de La cría, que es su cuarta novela, y compatibiliza su papel en la serie de Cuéntame con el cine y con el teatro. De su vida personal, pues apenas sabemos que nació en Madrid en los 80, 1980, y que está muy unido a Denia y a Punto Umbría, porque son sus lugares de veraneo junto con su familia. Pero bueno, como yo sabía que queríais una biografía así diferente, pues he buscado algunas curiosidades sobre Pablo.
Ahí te he visto.
Estamos creando escuela, ¿eh? O sea, esto sería lo fácil.
Ahora vamos a lo de verdad. Pues él siempre lleva consigo un cuaderno de ideas y una de ellas es ambientar su siguiente novela en Denia. Le gusta la fotografía, la decoración y la pintura, pero desde pequeño lo que más le atrae es todo lo relacionado con el miedo. De ahí que sus novelas pues sean principalmente thrillers. Reconoce que aunque escribir nació como un hobby, es muy perfeccionista y hasta se ha hecho un curso de escritura con Dow Brown, el autor del Código Da Vinci. Su parte escritora le viene de su padre, pues desde pequeño le ha visto con un libro en la mano, aunque toda su familia es bastante creativa. No sabemos de dónde saca el tiempo este chico, pues también ha estudiado durante 3 años la carrera de periodismo, y esto, que le va a gustar a mi compañera mucho, afirma que le sirve sobre todo para crear y concretar las escenas en sus novelas.
¡Qué bueno!
Lleva 22 años en Cuéntame, porque empezó con 21 y este octubre cumplió 42. Él dice que siempre escribe las novelas que le gustaría leer. No, no te asustes porque veas mucho texto. No.
Es amigo de Greta Alonso.
Sí, eso ya lo hemos escrito. Lo he escuchado con otro autor, pero no me acordaba. La idea de la cría está en su libreta desde 2016, cuando comenzó en redes sociales y se dio cuenta que él, con lo conocido que era, apenas tenía seguidores por su tipo de publicaciones y le aconsejaron que tenía que subir otro tipo de contenido. Y se hizo la pregunta que María Rico nos ha dicho anteriormente y nosotras os juro que no hemos hablado, que era, ¿hasta dónde está dispuesta una persona anónima para conseguir seguidores? Y hasta ahí
es la clave
de Tony.
Muy bien,
es la clave
María.
De la cría, ¿eh?
Bueno,
la clave de la cría. Y en este caso, bueno, hemos conocido un poco más a Pablo Rivero, a lo que sería Tony Alcántara en su vida personal, que él trata mucho de guardarla. Por algo también será, quizás porque le interesa precisamente esa respuesta, que entiendo que él también se habrá planteado en algún momento determinado, no solo la pregunta, sino también la respuesta. Y es que a veces cuando hablamos de personas famosas o personas conocidas, pues primero te quedas con el personaje y no te quedas con la persona. Y ya de partida es un error, probablemente para casi todos, ¿no? Yo creo que en el caso de Pablo, bueno, hablábamos antes de cómo escribe. Escribe bien. Hombre, tiene otras posibilidades. Pues claro, todo el mundo que se plantea ser escritor no puede hacer un curso con Dan Brown. Claro, probablemente. Bueno,
ya, pero bueno,
puede y lo aprovecha.
Se nota que, se nota que en sus libros él tiene formación.
Sí.
Se nota mucho.
Sí, yo en este caso, por aquello de abrir un pequeño espita de debate, yo decía, si estuviera bien escrita, ¿por qué? Porque sí que yo noto en la novela que durante mucha parte nos cuenta muy bien escrito todo lo que nos quiere contar sobre un tema en concreto, pero que luego le quiere meter otros pocos más, ¿no? Y los encaja ahí con calzador.
Sí, a mí me rechina.
De acuerdo, yo también.
Eso es que claro, yo la leí hace más tiempo, igual la tengo más fresca.
Hay algún giro
vosotros,
de estos que dices,
pero
María inesperado, que dice, inesperado, ¿no? O sea, si es que sabíamos que ibas a colar ahí la cuñita, ¿sabes?
Pero los giros que hace, ¿tú te los esperabas?
Algunos sí, y otros es que son forzados. Hasta tal punto que lo fuerza para poder seguir marcándose ese camino sobre la temática que él quiere desarrollar. Bueno, por eso no es que sean sorpresivos o no. Es que hay veces que dices, como empieza a retorcer, ya sabes por dónde va a tirar. Y claro, y tira por ahí, al final. Sí. A mí eso es lo que más me ha chocado de la forma de escribir. Que me parece que escribe muy bien.
Yo en la novela negra, ya os lo he dicho más veces, que yo soy muy pava. Yo es que de esta novela lo que más me sorprendió fueron los dos o tres giros que da, que yo no me los esperaba, vamos, no me los olía ni queriendo.
Pues
pero ni
momento,
queriendo.
Llega un momento en el que ya vas viendo de a que lo va a girar por ahí y lo gira por ahí. Porque es que era lógico.
Yo no me esperaba tanto el giro, o sea, el desenlace del giro, sí que me sorprendió el giro, pero no supe identificar muy bien, ¿eh? Me pasa un poco como a Joana. Lo que pasa que es verdad que en ese giro inesperado de repente es como, uff, sorpresa, pues ahora te voy a contar esto. Es claro. Lo que a mí no me termina de cuadrar.
Claro,
fíjate,
te enclava la cuñita.
Más bien pienso que todo lo que crees que te estás oliendo, lo que crees que, uy, esto va a ir, es que él quiere que pienses eso.
No, yo me refiero más cuando se empieza a producir un giro, que te empieza a explicar qué es lo que va a pasar, intuyes que va a... Hay veces que, para que la novela sea creíble, tienes que exprimir mucho, porque que no es creíble, o sea, no es creíble, el desarrollo final de la novela no es creíble si no le pones mucha fantasía, es decir, te lo tienes que creer.
Hombre,
o sea,
claro, y sobre todo en la novela negra,
dices,
muy extremista.
O sea, y ahora me vienes con esta película, ¿sabes? O sea,
claro.
Que, hombre, esto para el cine está muy bonito, pero para una novela...
A ver, esta novela además contiene acción, o sea, acción, y en serie o en película se notaría y engancharía. Ya sabéis que yo no soy muy fan de la novela negra. Cuando me decanto por una novela negra es porque tiene algo más. Y yo de esta novela quedo con el mensaje que lanza.
Esta novela no es negra, es azul oscuro casi negro.
Ahora hablamos de ello, ahora hablamos del género. Bueno, está dentro de novela negra en nuestra biblioteca, pero sí que es verdad que hay que...
Pero porque no tenéis un capítulo que sea galería para azul oscuro casi negro.
Podríamos crearlo, sí, porque...
Claro. Hay algunos que son...
Hay algunos.
Pero llamarlo así, me estáis diciendo.
No,
azul oscuro
no.
Casi negro.
Hombre, eso haciendo un poco la paráfrasis también.
¿Dónde
primera
pregunta que os planteo, ¿dónde la catalogáis? ¿Cómo definís esta novela?
Mi sinopsis, lo que yo le he llamado, más bien thriller psicológico, porque juega un poco con el relato para que te vayas adentrando poco a poco en la novela y no te esperes pues esos giros y esos movimientos de los protagonistas y de los no protagonistas. Pero sí que es verdad que lo psicológico sí que lo añadiría. Sería un poco complicado calificarlo para mí como novela negra,
podría
thriller,
ser, o sea, novela psicológica,
sí.
Que tampoco, o sea, no entran dentro del thriller psicológico los mismos que dentro de novela psicológica, a lo mejor, pero yo creo que sí tiene tintes de thriller este libro, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí, bueno, ¿tú dónde la meterías?
Pues, a ver, yo según nuestras categorías, indudablemente en negra, que además es lo que hemos hecho.
Ya, pero invéntate otra.
Pues crítica social.
¿Crítica social?
Sí.
También podría
es
valer.
Es buena, sí, esa también. Sí.
Crítica social, o sea, da más miedo, además de los conejos, ¿eh? Yo nunca volveré a ver un conejo.
Es que en algún momento determinado exprime tanto al conejo que dice, venga, hombre, ya con el conejo, háblame de otras cosas.
Ya, bueno.
Que seguro que en esa familia están pasando miles de cosas que podrían ser tan terribles y tan terroríficas, y todo el día con el conejo, cansino con el conejo.
Bueno.
Hombre, ya con el conejo. Que el, claro, te lo venden un conejo malísimo, malísimo, y que dices, pues muy malo que sea.
Es un conejo.
Eres muy tonto.
¿Por qué?
Por lo que decíamos María y yo antes. Nos da miedo. ¿A qué vas? No vayas. ¿Qué a tomar un café?
No habértela leído. ¿Quién pero te ha mandado?
No. Pero si no te digo. Yo te digo desde el punto de vista del personaje.
Del personaje.
Tú sabes que es un conejo terrorífico. Que es mala gente, muy mal conejo. Muy mal conejo. ¿A qué vas?
Hombre,
o sea, vete a por la sandía atómica. Que a lo mejor es mejor, ¿sabes? Que
la,
si tú,
la,
si
madre,
tú
has sido, la madre también.
Claro, pero si tú eres capaz de llegar al conejo ese, podrás llegar a la sandía atómica. Pues vete a probar por la sandía atómica.
Os voy a decir lo mismo que les dije ayer en el club de lectura. No os olvidéis que es un libro.
Que sí, pero al final.
Los que hay libros, cosas que tienen que pasar, sí, para que siga el libro.
Claro, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de que exprime mucho en esos giros. Hay un momento determinado que tiene que hacer la novela creíble, y es que llega un momento en que exprime tanto, cambia el tema. Pues, o sea, tú ya hasta aquí nos lo ha contado fenomenal. Pues a partir de aquí puedes seguir hablando de esto mismo, pero con otros ejemplos de la misma familia que opta por cerrar esa ventana y abrir otra.
Bueno,
podría haber sido perfectamente
vale,
vale,
más
real.
Es que nos vamos
y yo quiero decir...
Género, yo como no tengo ni idea, pero, género de autor.
Tú de autor,
sí,
vale.
Y al que no le guste y lo lee, de género bobo.
Os voy a decir un término rápidamente que me ha gustado, y es que lo definiría así, ya he leído más libros así.
Hablar.
Ahora te dejo, María. además, viene atrás en la sinopsis, experiencia de lectura extrema. Y yo, me parece, y también lo he sentido, y me ha pasado con más novelas, de las que he leído últimamente, perturba. Yo me siento perturbada. Y es que me gustan mucho los libros que me perturban.
Es que yo no quiero adelantar la palabra con la que definiría la novela, pero es que va un poco por ahí.
Ahora
al final, la sensación que transmite esto,
es esa.
Luego lo explico un poco, pero es eso, sí.
Va,
a ver, que no
María,
me dejáis hablar.
María Gutiérrez.
Que yo lo he puesto crítica social, porque además de que es un thriller con muchos giros, tal... Yo lo que quiero transmitir a los oyentes es que esta novela da miedo por lo que te hace pensar. No por lo que pasa, sino wow.
Claro.
Y que es tan real lo que te hace pensar.
Porque, por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros cuando alguien cuelga fotos de menores en las
claro,
redes?
Claro, porque ese es el, pero,
que ese es el tema.
Ese es uno de los temas. ¿Pero es el tema de la novela ese? O sea, ¿el tema de la novela es el setting?
Yo creo que sí.
Es el extremismo. Tema. Para mí es el...
Es que al final... Puede
es
ser
el manejo
eso,
que se le da a esto.
No, o la maldad humana, o el aprovechamiento
claro, es que
del
muchos,
otro.
Hay...
Es que hay muchos temas, que se abren dentro de esta
Yo
novela.
A mí me parece que el tema es cómo se nos puede ir de las manos y llegar a confundir una red social con una vida real.
¿Pero a ti no te parece que esto es un aprovechamiento del adulto para con el niño?
Sí, claro, sí.
Totalmente.
Pero en el libro
ya no
sí.
De setting,
no.
Hablamos de otro
de
tipo.
Un comportamiento
de
humano.
Claro, de cómo somos capaces de afrontar las cuestiones y de cómo nos aprovechamos de las herramientas que tenemos al lado, aunque sea nuestro hijo. Cuidado, que ya no es setting esto, Setting es la exposición del menor en redes sociales. Sí. Pero las decisiones que se toman en la novela nos pueden llevar a muchos caminos,
Es una novela con chicha, que genera mucho debate y que daría para muchos programas para hablar solo de esta novela, porque son varios temas importantes. De ahí un poco lo del principio, enlazo con lo que dije, que muchos temas que se abordan en la novela, y que a veces es un poco barullo de lo meto con calzado porque quiero hablar también de esto.
Claro.
A lo mejor hubiese hecho falta una segunda o una tercera parte de La cría para seguir hablando de estos temas, porque comentarlos todos en 300 y pico páginas, no llega, ¿no? 300 páginas, bueno, ¿cuánto tiene?
300
y algo, ¿no?
91.
Pero fíjate, final, casi 400.
Al final no es un ensayo, yo creo que te deja caer todo lo que puede suceder.
Sí.
Y contado de una manera amena en una historia de ficción que a priori dices, vaya flipe.
Ya, pero es que no es solo... ¿Tú recuerdas algún pasaje de la novela? No es solo sobre exposición de menores en redes.
No,
es
hay mucho.
Que
hay
permite,
mucho, claro.
En este caso, la madre de esa familia, que permite que hagan a sus hijos, ya no en redes sociales, en su vida real.
Sí, claro.
A mí eso me preocupa más que le saque 4 fotos o 7 vídeos. Me preocupa mucho más lo que permite que le hagan a la hija.
Sí, a mí
por
también.
Por ejemplo. Sin entrar en... Claro, no queremos sí, desvelar.
Claro, es que no podéis destripar.
Vamos a
mí me parece mucho más grave lo que permite que le pase a la hija, que la desemboca en donde la desemboca, que lo que está pasando con el niño.
Pero al final yo
el
creo...
Es un plano secundario,
pero es la
que te coloca adelante para
es la bola en la que ella sola se ha metido.
Ah, bien.
Para obtener un beneficio propio.
O un perjuicio propio.
Bueno, sí, ella lo considera un beneficio. Ella considera un beneficio
conseguir 1 millón de seguidores en redes sociales que no llega. Bueno, los temas que trata para los oyentes y para las personas que estén interesadas en leer el libro...
Menos mal que has venido, María.
Vale.
Te lo digo de verdad.
Claro,
sí,
porque nos liamos, claro, porque sí. nos liamos a criticar de... Oye, a ver, lo hacemos bien... de qué forma está escrito o tal, pero habla de la deep web, que bueno, yo con eso he alucinado, me recuerda mucho a las niñas de Alcácer y todas esas
la
historias.
La deep web. Cuéntalo. Es la el internet oculto, digamos.
El internet oculto, sí.
Es decir, que entendemos como internet, pues hay otro internet, o varios, paralelos, que es donde se mueve, pues, toda la maldad humana, especialmente, porque en la que tenemos ahora está la maldad y la bondad, pero en la otra está solo generalmente la maldad. Y que para acceder tienes que tener unos mínimos conocimientos, porque no es sencillo.
Y la que se puede conseguir de todo. Todo lo que puedan pensar
lo
pueden conseguir. Sí.
En oculto.
También se habla en el libro de...
Perdón. Y además, luego no se podía rastrear la deep web, ¿no?
La deep web es más difícil de rastrear, pero bueno, ahora hoy en día ya los hackers y los cuerpos de seguridad han mejorado mucho. Pero bueno, pero sí, es más difícil. Que para eso es la deep web, claro.
Vamos, yo no podría acceder así.
Yo no, a veces no puedo acceder a internet. Llego el router, no hay internet.
Pero,
y ya la he liado.
Y wow. Apagas y vuelves.
No, pero la gente que consume contenido de la deep web, estamos hablando de temas que la pederastia es a lo mejor lo más suave que podemos encontrar.
Sí. Hay de todo. Por ejemplo, si imagínense que le roban un cuadro de Goya que tengan en casa colgado ahí en el cuarto baño, pues que es lo normal que tenemos en casa, te lo roban, pues muy probablemente en esa deep web te lo están vendiendo.
Sí. Entonces, bueno, algo así.
Sí. Eso, para que veamos pues que cualquier tipo de delito pues queda ahí matizado para hacer un género comercial con él.
Vale.
Bien.
Otros temas que tratamos en... habla del Sharenting, que ya hemos dicho que es la exposición de menores en redes sociales, que da para un debate... Que a mí me gustaría que habláramos un poco de eso. De violencia vicaria, que es una palabra, ahora yo he aprendido lo que es la violencia vicaria, que es la violencia de padres a hijos, que ahora hay palabras así para todo. La reputación digital que acompaña a los hijos de por vida, como antes nosotros nos ponían los motes y decía, pues este es... Es que iba a decir un
hombre, gafotas, que siempre hay gafotas. Había gafotas siempre en clase, por ejemplo.
Por ejemplo, todos tenemos en nuestra pandilla al chino y al negro.
Por ejemplo.
Y
aunque sea mentira, ¿sabes?
Ya.
Claro.
Bueno, pues ahora es una reputación digital que les va a acompañar de por vida y ya no es en el pueblo...
No.
Me conocen por Buba, claro. Y luego soy Carlos, que es que se me venía ese ejemplo. No, ahora es que en todo el mundo te conocen por Buba.
Y te van a contratar en una empresa, van a googlear tu nombre y vas a aparecer con
efectivamente.
Eso. Entonces, claro, si tienes un apelativo pues cariñoso, amistoso, vale, pero te imagínate que te llamaban cangrejillo.
Asqueroso,
pero bueno, imagínate, cangrejillo asqueroso.
Sí, que lo estáis, lo estáis contando bonito y divertido,
pero que no hace gracia.
Te mira
el que te va a contratar y dice, como me ha contratado yo al cangrejillo asqueroso que le decían en su pueblo. No, este no le contrato. Contrato a Margarita Maravillosa.
Pues claro, hemos dicho D-Web, reputación digital, violencia vicaria. Me gusta mucho, pero esto ya es a nivel personal, cómo habla del feminismo y cómo habla de la igualdad. Tiene el autor...
Tiene puntos interesantes.
Tiene puntos muy interesantes. Además, se rompe un poco el...
estereotipo.
El estereotipo que tenemos sobre la violencia de género. Y a mí eso me parece interesante también, dar voz también a... sobre todo... y no desvelando ningún detalle, pero sobre todo con la pareja de Adriana, que es el papá de Lucas, la vida del papá de Lucas, me parece muy interesante. Además también se mete un poco en el rol de los actores y bueno, son mundos que no conocemos. A ver, ya todos hablamos de policías, el teniente, la teniente, pero bueno, ¿cómo es la vida de un actor o cómo se desarrolla su vida? Y bueno, me parece que también habla un poco del COVID, que me parece muy cómico como lo dicen, que dice, es un chino que está tan normal, le dan espasmos y cae fulminado.
Que probablemente es por así.
Tiene un toque irónico y me gusta mucho que en esta novela, y lo hemos hablado en alguna otra novela, Joana y yo, y lo habéis hablado en Que te cuentas, es que tanto los policías como los psicólogos trabajan con libretas porque cree que si lo hacen con el móvil, el receptor podría creer que no se le está prestando suficiente atención en ese momento. ¿Por qué digo esto? Que lo he leído también en alguna novela. Porque ahora nos vamos a tomar un café con un amigo y estamos con el móvil aquí. Y entonces, pues para que también pensemos en eso, a lo mejor debíamos de dejar un poquito el móvil aparcado. Y eso es lo que los profesionales a día de hoy utilizan papel para decir, oye, que te estoy prestando atención de verdad. Es decir, que para mí la novela, además del tema principal, plantea cosas en crítica social actual, también habla, y no me quiero, me voy un poco, pero no me quiero ir del todo, también habla de las personas trans, sin andar mucho, pero bueno, que también lo toca, es decir... Joder, que es una novela que tiene un montón de ingredientes para todos aquellos que no la hayáis leído, iros a ella, porque además del ritmo rápido que hemos discutido si es bueno o no y de los giros, pues sí que cada capítulo te deja abierta una posibilidad para el siguiente y trata todos estos temas.
Y a mí lo que me parece interesante es que, y lo habéis comentado ya en alguna ocasión, abre la reflexión, es decir, vayas con el prejuicio que vayas a esas temáticas de las que nos hacía el relato María, al final te abre otro canal, es decir,
sí,
no solo te cuenta como él entiende, sino cuenta como él entiende y te deja un poco la puerta abierta para que tú reflexiones sobre cómo lo entenderías tú en base a esa propuesta o no.
Y para mí eso es un buen libro, Damián, es decir, algo que te hace pensar, que no te dice, que no te indica el feminismo está asociado, sino que él en algún momento, una de las mamás, una de las protagonistas, le hace una crítica a la otra y le deja una pregunta. Y ahora ahí tú dale las vueltas que quieras. Entonces, como lector, te hace jugar, te hace plantearte cosas.
Bueno, se nos van acabando los tiempos y eso sí, vamos a tratar de apurar un poquito más. Hablamos antes de nos gustaría hablar del certing, de esa sobreexposición de los niños en redes. Ojo, no equivocar, que hay gente que lo equivoca y mucho. Una cosa es que un niño salga en una red social ilustrando, en el caso nuestro, por ejemplo, noticias, que ya hemos explicado aquí, además, en algún otro momento. No se trata de esto. O sea, lo que hay que evitar no es que un niño salga en una foto, que hay gente que lo entiende de esa manera. Bueno, ellos sabrán lo que entienden y cómo entienden la vida y cómo entienden el mundo de las nuevas tecnologías. Eso es una cosa, y otra cosa es la utilización de los menores en un espectáculo, es decir, la generación de monos de circo, dicho tristemente, que en España además somos muy dados. Marisol, Joselito, Pachín.
Pobre Joselito, con lo bien que
todos
cantaba.
Los que van a perdona, pero en nuestra generación están los niños de la Voz Kids, por ejemplo, que también es un programa niño. Yo es que aquí he defendido que no se pueden utilizar a los niños como monos de feria. Y un mono de feria es llevarlos a una exposición pública de personas, en este caso, millonaria de personas. O sea, yo no lo haría. Es decir, yo no consumo ese producto, que esta es la cuestión, es decir, ¿qué es importante?
¿Y no lo has consumido? No,
he visto alguna vez para ver cómo era y poder criticarlo, pero criticarlo por eso, o sea, yo no utilizaría a los niños. Una cosa es que vayan un día y jueguen a eso, vale, me parece perfecto, pero que eso se convierta en una profesión durante un tiempo, a mí no me parece que sea normal. Es decir, que vayan superando fases, que estén en una escuela, no, perdona, tú lo llevas a la escuela y luego va un día allí porque canta muy bien el niño, fenomenal, pero un día.
O sea, entiendo con esto que cuentas, porque esa entiendo que es tu opinión, sí, a nivel personal, y aparte como padre que eres también, que te influirá, digo yo.
Sí, yo lo que interpreto es que no podemos hacer que los niños vivan como si fueran adultos, esta es la cuestión, y
sí,
si tratamos
en cierto
de que,
modo estoy de acuerdo, pero
de montar un mono de feria, pues al final.
Pero
entiendo
a ti te parece
una edad que no le corresponde
adelantada. ¿A ti te parece equiparable esto que tú cuentas al tema,
sí,
del libro, por ejemplo? O sea,
sí,
por una razón,
porque aquí nos cuenta cómo profesionaliza una actividad divertida. Es decir, ¿cantar es malo? No. ¿Cantar en la tele es malo? No. Profesionalizar ese canto en la tele es otro tema. Y eso es a lo que yo voy. Pero hablo de cantar, como hablo de bailar, como hablo de cualquier tipo de actividad que sirva para profesionalizar la actividad diaria de un niño. Eso es a lo que yo me niego. Y entiendo que no es correcto.
¿Queréis que os diga cómo define?
Y que si hay algún consumo de esto, yo no lo consumo.
Pero a ver, está muy bien porque, hombre, estaría mal que criticaras esto y luego lo consumieras. Eso es, no, claro, tendría sentido, claro, entiendo que no lo haces.
No. Nunca he visto a Joselito. ¡Ay,
sí, que yo he visto a Joselito, pero que, claro, vista las experiencias de Marisol, de
pero
Joselito...
Pero a ver, no,
de Pachín
stop,
menos, pero también...
Es que lo estáis llevando, que ayer final... me pasó también con María Gutiérrez, que lo estamos llevando a un extremo muy extremo, que lo normal no es tampoco que una persona que utiliza redes...
Es un extremo.
Es un extremo, pero yo no quiero que nos centremos en el extremo de algo tan, bueno, ficcionado, porque al final, a pesar de que en la realidad también hay casos que suceden así, pero bueno, ¿qué me refiero? Vamos a llevarlo a un terreno más cercano, porque ¿cuánta gente no consume redes sociales de manera habitual? De manera habitual, es más, tú pregúntale a cualquiera... ¿Cuántos días llevas sin entrar en el Facebook?
Que sí.
¿Eh? Por ejemplo, y que además tienes tu familia y cuelgas fotos, que además no son tuyas, y estás con gente que no eres tú, solo.
Sí. Si eso está bien. Si eso es puntual, si eso es una actividad para, pues eso, reclamar, ilustrar una propuesta puntual, me parece perfecto. Si eso es recurrente y lo llevamos a la profesionalización, no lo veo correcto. O sea, tú no puedes estar...
Pero en tu vida normal sí lo ves correcto.
No, yo no lo hago, por ejemplo, porque no entiendo que sea correcto, pero porque no me apetece o por los motivos que sean. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es que puntualmente tú puedes hacerlo. Lo que no puedes estar es trasladando toda la información de tu vida en las redes sociales, porque creo que es contraproducente para ti.
¿Cómo utilizar?
Aunque tengas 60 años.
Esta es para los tres.
Espera, a ver,
tenemos tres minutos, ¿eh?
Vale, pues yo quiero decir una cosa. La imagen de... A ver, la novela va de una madre que sobreexpone a sus hijos en las redes sociales. Tiene dos hijos. Uno pequeñito, que es Lucas, que es el que tiene el millón de seguidores y es el que desaparece. Y su otra hija, que se llama Judith. Y el autor la describe como obsesionada con aparentar, agradar y con el qué dirán. ¿No creéis que
la realidad...
Exacto, la realidad. Que la educación de los chavales que estamos fomentando entre todos...
Sí.
Es eso, simplemente. Sí. Eso es lo que le da, o sea, a mí eso es lo que más me preocupa, porque no se profesionaliza a tantos niños que tenemos alrededor.
La imagen, ahora hay porque hay redes sociales, pero antes que no había redes sociales también había, o puede haber ese tipo de visión de la vida, de mostrar una imagen hacia los demás como preocupación única, sin redes sociales, ¿eh?
Pero eso no te perturba.
No, eso entiendo que es una decisión que tú también tomas y que depende de cómo lo lleves y si lo llevas hasta el extremo. Esto es lo de todo.
Pero si
todo en la vida está equilibrado, no hay problema. Si lo llevas a un extremo, tienes
pero
un problema.
Pero a ver, Damián,
si tú estás obsesionado con tu imagen, aunque no lo transmites en redes sociales, pues tienes un problema.
A ver, Damián, estás hablando como adulto, con unos principios, unas ideas muy claras y una personalidad rotunda y contundente.
No,
pero hablamos de una sociedad que está creciendo en esto.
Claro, pero
en esto, en aparentar, no te perturba
agradar y el que
sociales, pero es que antes pasaba igual sin redes sociales. Es decir, al que tiene una obsesión, pues tiene un problema, sea lo que sea la obsesión. Si la obsesión es con los conejos, pues con los conejos. Si es con las tazas, pues con las tazas. Tiene un problema, o lo reconduces adecuadamente, o lo equilibras, o tienes un inconveniente ya real, serio y complicado. Pero pasa ahora y pasa siempre.
Última pregunta
Última pregunta
para los tres. ¿Cómo utilizáis vosotros las redes sociales?
Con cuidado.
¿Pero cómo y pero, para qué?
Pero esto en un minuto no se puede...
Sí,
así rápidamente,
yo
sí, no
yo soy voyeur en las redes sociales. Yo no publico nada. A lo mejor le doy un me gusta, pongo un aplauso y ya está. Pero publicar,
dices,
publicar mío, no publico.
Felicidades, puntos suspensivos, sí, y el nombre de la persona.
Pero es muy divertido esto.
Pero una cosa es
el poder felicitar a la gente y hacerle feliz, aunque sea un segundo. Y mira, me ha felicitado.
Pero entonces la utilizas para ver de quién es el cumpleaños.
Para ver de quién es el cumple y para ver qué pasa en el mundo. Porque sí que hay gente que lo cuenta, cuenta cosas de lo que hace, de lo que no, de lo que ha sucedido. Y entonces yo lo utilizo para trabajar, digamos.
Venga, María.
Bueno, pues es muy difícil porque una cosa es cómo gestionamos nuestro perfil, qué quieres mostrar y hasta dónde quieres mostrar. Y otra cosa es cómo lo utilizas. El fin de las redes sociales, para mí, por ejemplo, es un fin didáctico para aprender cosas, para conocer un poco de la vida de aquellos que están fuera, de conocer un poco de los que están también a mi alrededor, pero es verdad que no pueden consumir todo nuestro tiempo. Y hasta ahí puedo leer, porque claro, es que le toca a María.
Había que empezar.
Ostras, es que me la ha puesto muy difícil.
Nos vamos a pasar de tiempo ya.
Yo utilizo las redes sociales principalmente para difundir mi trabajo, mi pasión, que son los libros, y cada vez tengo perfil más profesional y menos personal, pues a medida que voy creciendo, voy madurando y voy viendo que a la gente no le importa si he cenado esta noche con mi Javi.
Una y media,
aplauso,
no tenemos,
chicos,
tiempo para más. Tenemos que hacer titulares, tenemos que irnos al deporte.
Oh,
y lo que tratamos en el día de hoy con esta conversación es de acérquense a la cría. Y en la biblioteca les atendemos y cuando quieran tomamos un café y hablamos del libro con todo el detenimiento del mundo. Cerramos con la reflexión diaria de Joana Izquierdo.
Que gracias a los tres.
Qué placer.
Top.
Muchas gracias.
Muy
gracias.
Me ha gustado mucho. Sí, repetiremos. Hoy reflexiono y recuerdo que tus redes sociales te definen, son tu carta de presentación y quien quiera saber de ti será lo primero que haga. Antes de colgar algo en tus redes, piensa si es lo que te gustaría que un desconocido viera y supiera de ti. Dedica algún tiempo a estudiar tu privacidad, a bloquear a quienes no quieres que te naveguen y a marcar y desmarcar permisos. Nunca cuentes dónde estás en el momento presente, se entiende que no quieres hacer un llamamiento a los ladrones. No compartas imágenes ni información de terceras personas sin su permiso, te puedes buscar un problema. Aunque consideres que tus hijos son de tu propiedad, moléstate en preguntarles si ellos quieren aparecer en la red. A lo mejor ni siquiera se gustan en esa fantástica foto que a ti te parece que merecería ser enmarcada. Saca partido de la red absorbiendo, no exponiendo. Y no olvides que un gran viaje se disfruta en el momento y se recuerda en el futuro. No por mostrarlo públicamente es mejor viaje ni lo vas a recordar más tiempo.
Genial, guap.
Lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección.